Eso quiere decir que hemos abierto la tablet de Gistau. ¿Qué tal, Gistau? Buenos días.
Buenos días. Bueno, aparte de que un coche acaba de empaparme al pasar, todo bien.
¿Qué ha hecho el coche?
Había un charco en el semáforo, me he confiado porque iba pensando en mis cosas y al pasar he levantado agua con gran risotada de los que me rodeaban. Ha sido un momento muy desagradable.
¿Hasta dónde ha llegado el agua?
Pues el cuerpo entero.
Claro, qué bien.
De ahí las risas, claro, porque si fuera un poquito...
Pilla mucha superficie y
claro... Pero como tú eres un motero de Harley, como tú eres...
Eso me pasa por ir en Harley, ¿ves? Cuando vas en Harley, claro, mojas tú a los demás.
Chaval, ya...
Bueno, chicos, bueno...
¿Estáis bien? ¿Todo bien por ahí? ¿Bien?
Sí, muy bien.
Maravillosamente.
¿Os tratan bien?
Nos tratan bien, son gente muy amable... Efectivamente,
es... A Lerea le queda muy elegante la pala matamoscas.
Yo tengo una pala matamoscas porque hay tres o cuatro moscas nucleares. Uh-huh.
Son mutantes.
Y, sí. Mutantes.
Así empezó una araña y se convirtió en Spiderman, ten cuidado. Sí.
Y he acabado con ellas, estoy acabando con ellas poco a poco, ¿no? Y gracias a la tecnología nuclear que me han...
Tecnología punta, ¿eh? Tecnología punta.
Sí, tecnología punta que tengo yo aquí. Toma.
Toma ahí.
Acabando con ellas. Bueno, total... Fuera. Total.
Debo decirte ha sido muy bonita la entrevista que has hecho durante la emisión, y es verdad que me ha hecho pensar, ya lo abordamos ayer, pero no hay más remedio que sentirse muy cercano y muy solidario con la gente que, pues, que como este,
pues a eso
diciendo, ha perdido todo, se ha quedado sin nada.
¿Tú has visto a alguien empezar de cero de nuevo?
Hombre, no por razones tan dramáticas, he visto gente que rehacía subir a otra parte, he conocido incluso exiliados, gente que tuvo que irse de un país, en el caso, me refiero a argentino sobre todo, para empezar, teniendo una vida armada en un lugar, tener que marcharse por razones políticas, por ejemplo, y tener que volver a hacer esa vida en otro país, normalmente España, porque era un país muy afín y en el que venían mucho. Lo que yo no he conocido es a nadie que haya perdido su casa, por ejemplo, entera en un incendio, en un huracán, eso no. He conocido gente que rehizo su vida, pero por otros motivos. Y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil volver a empezar.
¿Alguien aquí, mi Marijose, por ejemplo, ha conocido a alguien que haya empezado de cero?
Pues no, la verdad que... No, o sea, no por situaciones como la que comentaba el entrevistado, el invitado que tenías hace un rato. La verdad que tan dramáticas no, sí. O sea, gente que sí, bueno, ha cambiado de profesión, de pronto ha hecho lo que siempre había soñado y ha dejado su trabajo. Eso sí, algunos casos sí que tengo cercanos. Eso
no es empezar de cero, es empezar a lo mejor de tres, de cuatro, de cinco, de seis.
Claro, no es de cero.
Y por decisión, propia, además, no es lo mismo que sufrir un accidente.
Claro. En este caso, por decisión propia...
Vamos a ver, silencio.
No. A ver, esta vez no voy a poner muy serio porque...
¿Que va a hablar Simón Lebón?
Sí.
No, ha sido una vivencia particular.
Vamos allá con ella.
Hace algunos años me azotó la crisis, como a muchos españoles. En mi caso, laboralmente, yo tenía un programa de televisión que funcionaba muy bien, con buenas audiencias, en una cadena pública, y tenía un programa de radio en una emisora que desaparece en unos meses, desaparece el programa de televisión, y me veo sin trabajo. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, estuve cerca de un año, año y pico, tuve que trabajar gratis para una pequeña cadena de radio, simplemente por el hecho de seguir ahí, de que me siguieran escuchando, de que yo pudiera seguir ahí, pero sin ingresar un duro. Así estuve bastante tiempo y tuve que reconsiderar mi vida y tuve que aprender, después de la desesperación y contra la resignación, a ser constante y, quizá lo más importante, a rodearme de la gente que me quería de verdad. Uh-huh. O sea, de mi familia y de mis amigos. Y gracias a eso pude reconstruir, insisto, desde 5, desde 6, desde 7, y dejando muchas cosas materiales aparte, mi vida y hasta hoy. Y estoy muy contento, porque nosotros no estamos educados en la cultura ni del fracaso, ni del caerte y levantarte, que es algo muy anglosajón, por cierto. Aquí no nos han enseñado a eso.
Hombre, nuestra profesión es independiente de sierra, ¿no?
Por supuesto que sí, José. Sí, es verdad. Pero cuando te toca, cuando te pasa, te das cuenta que no vivimos en una sociedad en la que se nos enseñe eso, sino a seguir hacia adelante, que todo, cuando apunta bien, ¿por qué va a ir mal? Pues, coño, un día va mal y pasan las cosas y ahí tiene... Y aquí está el tío. Y aquí está el tío.
A mí, fíjate, esta explicación que me daba Nelson... Me inspiraba para precisamente tomar la decisión con todos vosotros de que hoy dedicásemos las 10 de la mañana a aquellos que han empezado de cero de nuevo, otra vez, han tenido que volver a empezar. Escuchad a Nelson. Yo me imagino a Nelson, en fin, que en cuanto pase lo peor y quede solo lo malo, como decíamos antes, usted va a volver a empezar, ¿no?
Nosotros queríamos empezar mañana ya, mañana queríamos empezar. Pero para nosotros es imposible, por una peritación que se hizo ayer, para montar una nueva instalación de maquinaria usada, ya no vayamos a nuevo, sino usada, esto podía llegar a un montante de los 3,5 millones, 4, menos de eso, y nosotros no somos capaces de avalar semejante operación. Sí, posiblemente.
El seguro les cubrirá
lo que está la póliza. Ajá. La póliza, pero vamos, eso no llega ni a 400,000 euros si es que lo dan.
Bueno, que sirva para limpiar y que sirva para reconstruir poco a poco y ir creciendo, es la única.
Esperemos.
Pues como hizo su padre y como seguramente hizo usted después.
Pues sí, tendrá que ser así.
Confío en usted, Nelson, y en todos los que, como usted, son capaces de surgir de las cenizas. No me cabe la menor duda. Pero a mí no me cabe la menor duda, ¿no?
Hay gente que tiene mucha más de hablar, hombre.
Te das cuenta de que haya gallas de sobra para hacerlo.
Sí, exacto. Las veces que sea necesario.
Yo, antes, por poner un poco de humor, fui monje Shaolin y empecé de nuevo la radio. Mira dónde estoy ahora.
Claro. Tienes toda la pinta, ¿eh?
Sí,
toda la pinta.
El pelo lo único que
Vamos a abrir ahora el 900 50 60 06. Pero ¿qué otras cosas hay en la tablet de Gistau?
Bueno, tengo varias. Tengo tantas que me voy a guardar alguna porque no me va a dar tiempo. Os voy a empezar comentando, he compartido un par de noticias referidas a mascotas con María José Navarro. Una que me parece bastante emocionante, que es el hallazgo de una niña de 2 años que se perdió en el monte, en la provincia de Ávila. Estuvieron 7 u 8 horas buscándola con bastante angustia, como os podéis imaginar, tanto la Guardia Civil como los padres de la niña. La encontraron sana y salva, pero lo que me parece realmente emocionante y te da fe de lo que es tener un animal de compañía es que estaba protegida, arropada por su perro, por el perro de la familia, que se había perdido con ella. Y en el momento en que la Guardia Civil la encontró, el perro estaba junto a ella para darle calor, se estaba ocupando de ella con un instinto increíble. Un instinto increíble que determina una vez más la superioridad del perro sobre el gato en este debate que tenéis perdidos los aficionados a los felinos. Esto por ti no lo hace un gato, ¿ves? Y me ha parecido algo muy, muy bonito, muy entrañable y que te da una idea de lo que supone la relación personal íntima que se llega a tener con un perro, sobre todo cuando eres un niño. Los que hemos tenido perros en casa siendo niños sabemos que un perro hace eso por nosotros, mientras que nosotros solamente le tiramos dardos y cosas así, lo cual no es justo. Luego, el reverso tenebroso de mi relación hoy con las mascotas es la línea Lurvik, que es una línea de mobiliario para mascotas que va a sacar IKEA. Espero que se la tengan que montar los propios perros, que no esperen que lo hagan los amos.
O lo tenga que montar el perro, la lleva clara.
Pero sobre todo que aquí ya entramos en otra cosa, en el exceso de cuidados, en el exceso de humanización de los animales. A mí al leer esta noticia que me ha enviado María José, me he acordado de una novela de Billingwood que se llama Los seres queridos, que cuenta cómo hay una empresa de pompas fúnebres en Los Ángeles dedicada a organizar entierros para perros, que superan con mucho el boato y la pompa de los entierros para humanos. Entonces estas dos noticias me han hecho pensar en la relación que tenemos con los animales, que a veces es excesiva, incluso el exceso de humanización del animal es una de las constantes culturales de nuestro tiempo, y tú lo sabes bien, Carlos, cómo revierte en la relación social que hoy en día tienen, pues, por ejemplo, con la tradición de la tauromaquia y con la caza, cómo ha habido un cambio de sujeto, un cambio de relación social con los animales, que en algunos sentidos es excesiva y en otros muy bonita.